1:36, 12:36 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche y estás en COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Está aquí ya con nosotros el director de la web lainformacion.com, Carlos Salas, nuestro experto en economía, que nos cuenta siempre la economía contada con sencillez. Hoy vamos a hablar, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de viajes y de inconvenientes que pueden surgir en los viajes, con el avión, con los hoteles, en fin, todo lo que pues nos puede en principio irritar un poco o descolocar, pero que, bueno, pues existen derechos, evidentemente, para el usuario y para el viajero. Y que vamos a tratar de desgranar un poco, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que una de las cosas que tiene que saber la gente es que cuando toma un vuelo o quiere volar en una aerolínea, y en caso de que se cancele el vuelo, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, en primer lugar, hay unas normas que están aprobadas internacionalmente y que se ponen en marcha aquí o en cualquier parte del mundo. En primer lugar, imaginemos que a alguien le cancelan un vuelo. Bueno, la compañía aérea es la que tiene que dar asistencia hasta el nuevo vuelo. Es decir, los usuarios tienen que ir a la compañía, como sabemos todo el mundo, y la compañía se encarga de nosotros. Lo que siempre hay que hacer es guardar todos los comprobantes que se tengan. Es decir, hay que ser muy disciplinado con eso, que la gente siempre lo va guardando el billete en un bolsillo, el comprobante de viaje en otro, las reservas, el boarding pass y todo. Yo creo que hay que ser para eso muy disciplinado.
Llevar una carpetita, ¿no?
Esa, la carpetita o ese cinturoncito famoso, sí, que la gente lleva y donde guarda hasta el pasaporte. Luego, y supongamos que se ha cancelado el vuelo definitivamente y hemos perdido ese vuelo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, uno puede pedir el cambio o que te den, la compañía te puede dar un vuelo, un transporte alternativo. Y si no, te tiene que devolver íntegramente el billete. Ahora bien, imaginemos que estamos en un sitio donde no tenemos residencia, no somos de ese país. Entonces, la compañía está obligada a pagarnos aproximadamente hasta 1.000 euros por noche. Es decir, en todos los gastos que tú tengas. Te tiene que alojar, te tiene que dar manutención, incluso te dan un kit del viajero para que tú puedas, bueno, imagínate, no tienes maletas, todo se ha ido ahí, tu cepillo de dientes, etcétera, te tienen, sí, que dar un kit de viaje. Y luego la forma de protestar es decir, tú puedes ir directamente a protestar a la compañía, pero ellos tienen, bueno, ya con el billete tuyo, ese es tu mejor comprobante. Es decir, ellos tienen que cuidar de ti como si fueran sus bebés. Y en segundo lugar, bueno, ahora supongamos que no has perdido el vuelo porque has llegado tarde o porque la compañía ha tenido un problema, sino por una huelga. En caso de huelgas, la compañía también está obligada a devolverte el dinero. Ojo, una cosa es que te devuelvan el dinero y otra cosa es que te den una compensación. La compensación es como una indemnización.
Sí.
Es decir, que te dan, aparte de tu vuelo, te tienen que dar una especie de compensación por daños y perjuicios.
¿Todos estos dineros de devolverte el importe del billete o darte una compensación se producen inmediatamente o los tendrás que esperar en unos meses?
No se producen inmediatamente. Te dan, o sea, por ejemplo, yo he perdido aviones y la compensación al final, no por culpa mía, sino por
circunstancias ajenas.
Bueno, como que cerró la aerolínea.
¿Sí?
Dijeron, por cierto, no hay aviones porque han cerrado la aerolínea. Pero nos compensaron. Al final, al cabo de la semana, sí nos dieron el dinero. Entonces, sí, al final no es tan inmediato, pero porque piensa que a lo mejor la compañía te satisface ofreciéndote otro vuelo. Entonces,
sí,
tú dices, bueno, sí me compensa. O te dice la compañía, mira, es que le vamos a alojar en un hotel de 5 estrellas y encima va a tener cena, baile, no sé qué. Y bueno, pues yo me acuerdo que una vez se retrasó el vuelo y luego nos dieron una noche de hotel, baile, parrilla y tal. Y dije, bueno, y al día siguiente nos llevaron a la línea aérea y bueno, no protesté,
mal,
nada. Nos lo pasamos en grande. Pero bueno, eso suele pasar. Pero lo que sí nos ha pasado alguna vez es lo de las maletas, ¿no? En las maletas hay un protocolo también internacional que es, primero, tienes que rellenar, bueno, cuando tú llegas a un sitio y en la sala de espera, pero en la sala de maletas no sale tu maleta y se ha ido todo el mundo, te tienes que ir a un mostrador y en ese mostrador es donde protestas y rellenas lo que se llama el parte de irregularidad de equipaje. Ahí tienes que poner el número de vuelo, los bultos que has perdido, la descripción y desde luego tienes que conservar esos taloncitos que te pegan al equipaje,
sí,
que son pequeñitos.
Sí.
Bueno, pues eso es tu demostración de que tú no tienes el equivalente en maleta. Luego se abre un protocolo, que es si el equipaje no aparece en 21 días, entonces vuelves a reclamar y entonces ahí es donde se empieza a valorar cuál es la indemnización que te pueden dar, ¿no?
Porque tú previamente has tenido que describir más o menos qué es lo que llevabas en la maleta.
Exactamente. Tú puedes describir, y ahí hay algo muy interesante. Tú puedes mentir. O no. Entonces, por eso las compañías aéreas te dan la posibilidad de que antes de que embarques, tú puedes rellenar un parte en el que dicen, en esta maleta hay esto, esto, esto y esto de valor, y te admiten hasta unos 4.000 euros.
Vale.
Pagas un 4% por hacer ese parte. ¿Qué significa? Que si hay un problema con los... Si te, por ejemplo...
Un 4% de esos 4.000 euros.
Exactamente.
Ajá.
Entonces, de hasta 4.000 euros. Tú puedes declarar, sí, sí. Oye, tengo 1.000 o 2.000 o 3.000. Entonces tú pagas un 4% de la cifra que tú declares de valores importantes que tengas en la maleta. ¿Qué puede pasar? Que se deteriore, que no aparezca, con lo cual te lo van a tener que pagar, o que te la roben. Perdón, que te roben el contenido, porque en algunos aeropuertos...
Sí, que te lo abran y...
Exactamente, te abren y la gente se lleva los contenidos. Entonces, tú puedes hacer un parte antes de volar, que pagas una cantidad mínima, y con ello te aseguras que te lo van a devolver. Si no, es más complicado, porque claro, ¿cómo demuestras tú que tenías ahí un laptop, una cámara Canon, no sé qué? Es más difícil.
O sea, generalmente se suele hacer lo de declarar y pagar el 4% cuando realmente llevas algo verdaderamente
exacto.
de valor, no cuando llevas cuatro pares de pantalones,
claro.
seis camisas ni cosas de esas.
Exactamente. Y luego, bueno, pues normalmente tienes que esperar.
Si no declaras nada, hay unas horquillas, ¿no? O hay un máximo que te pagan.
Claro, te van a pagar. Si no declaras nada, te pagan, o sea, se valora más o menos el te dan un valor por kilo, pero también te tratan de. El problema es cómo te valoran lo que tú tienes, ¿no? Entonces, se mueven siempre una horquilla que más o menos, bueno, es bastante razonable, ¿no? Pero nunca saben hasta qué punto pueden valorar lo que tú tenías porque no lo saben.
Ya.
Entonces, luego, una de las cosas más importantes que hay en todo esto es que bueno, que tú puedes recuperar la maleta o sea, a ti te dan un plazo hasta 21 días para recuperar la maleta, con lo cual, si la has recuperado, pues te has olvidado. Pero sí puedes poner un parte por indemnización y, o sea, que te devuelvan, que tengan la cantidad que equivale a tu compensación o al perjuicio moral.
Sí.
Entonces, si es así, pues tienen que indemnizarte. Luego, en los autobuses pasa algo parecido, ¿no? Tú tienes hasta 30 kilos gratis que puedes subir al autobús, pero... en caso de que haya un robo desperfecto, te valoran aproximadamente cada kilo que tú demuestres que tenías en esa maleta a 14,5 euros por kilo. Entonces, si tú demuestras que, bueno, que te han... Bueno, además se ve, si tú sacas la maleta y dices, oiga, mire, esta maleta está destrozada, etcétera,
sí.
Entonces ellos pesan la maleta y te dan aproximadamente 14 euros por kilo de maleta.
Sí.
Luego hay una... Una de las cosas que la gente no sabe que cuando viaja en autobús es, tú eres responsable de lo que llevas en la mano, de tu bolso. Entonces, si lo pierdes, es tu problema.
Sí.
Ahora bien, imagínate que llevas un bolso o una mochila, la dejas en el autobús y te bajas a la cafetería. Cuando llegas te la han robado. Tú puedes protestar y te van a dar te van a indemnizar solamente si el conductor del autobús se dejó el autobús abierto. Si se puede demostrar que él dejó el autobús abierto.
Vale.
Pero si estaba cerrado, no, no tienes derecho a indemnización. Luego, más o menos en los trenes funciona prácticamente igual. Recuerdo una cosa, que en los trenes no se factura prácticamente, ¿no? Las maletas. Con lo cual, es muy difícil recuperar los trenes. O
si
sea,
se considera equipaje de mano, ¿no?
Claro, porque todo lo llevas prácticamente en la mano y lo tienes a la vista. En cambio, en un autobús no lo tienes a la vista. Lo tienes ahí debajo y no sabes qué puede pasar. Pero en un tren tú eres el responsable del equipaje.
Vale.
Luego, pasando ya a la última parte, que son los hoteles, la gente debería de saber que uno puede cancelar una reserva en un hotel entre 1 y 2 días antes de entrar en el hotel, entre 24 y 48 horas. Si lo cancelas, generalmente los hoteles no te ponen ninguna prima o ninguna multa. Luego, sí es importante cuando la gente va a los hoteles que guarde absolutamente todo, incluso los folletos. Estos folletos que dicen hotel de 4 estrellas con playa, piscina, no sé qué, no sé qué. Porque si es el hotel de 2 estrellas, no hay playa, no hay piscina y estás en medio de un monte con insectos...
Hay fraude.
Claro. Entonces tú lo puedes demostrar con el folleto que te dieron antes de salir.
Vale.
Luego hay... Bueno, ya sabemos todos lo que pasa en los hoteles, ¿no? Que muchas veces no es lo que tú quieres. Y ¿sabes lo que a mí me ha funcionado? Bueno, casi siempre te funciona. Llamas al director del hotel y te quejas de lo que sea. Yo me acuerdo que en uno no tenía internet porque alguien había robado un cable, cuando había cables, ya no, ahora
Sí.
es todo wifi, pero y me quejé a fui a recepción y no me lo resolvieron y luego me dejaron los platos del día anterior, no los habían lavado y estaba todo ahí. Y no me acuerdo qué más hicieron. Entonces yo fui al director del hotel y dije, mira, ya son tres. O sea, 3-0 voy perdiendo este partido. Bueno, no te puedes imaginar, todo se resolvió al día siguiente, perfecto. Con lo cual, quejarse al director del hotel, yo creo que es una de las normas.
Funciona.
Si no, bueno, puedes hacer una reclamación. La gente al final puede reclamar enseñando lo mismo, ¿no? Todos los contratos, todos los papeles o folletos que tenga a la mano.
Sí, además,
Ahora
yo
bien.
creo que los establecimientos a pocas cosas tienen más miedo que una hoja de reclamaciones, ¿eh?
Sí, exacto. Pero antes de llegar a la hoja de reclamaciones, tienes que hablar siempre y
Sí.
generalmente soluciona. Ahora bien, el problema que hay es si te han robado algo en tu habitación,
Ajá.
porque no lo puedes demostrar. Entonces, no, o sea, es muy difícil recuperar la cantidad. Si te roba un empleado, alguien que ha entrado a la habitación o una señora de la limpieza, yo creo que un 90% que no lo vas
Por
a
eso es
recuperar.
suele ser conveniente utilizar la caja de caudales,
Claro,
¿no?
la caja. Y lo que haya en la caja, si te lo han robado, imagínate que incluso la hayan forzado o que tenga una llave maestra, tampoco te lo van a devolver. Es
Ya.
muy difícil que lo hagan. La única salida es te vas a la policía y luego en la policía
Lo
lo
denuncias.
denuncias. Pero bueno, eso es generalmente, yo siempre recomiendo a la gente que se vaya con todos los tickets y luego si tienes algún problema, pues o te quejes a la agencia de viajes o a la persona que te haya comprado ese, o hayas hecho de intermediario ante eso. Y yo creo que esas son las cosas más importantes que se pueden recomendar en tan poco tiempo sobre cómo viajar, todos los problemas que tenemos, viajar en tren, en autobús o en avión y luego qué hacer con las maletas. De todas maneras, a mí me gustaría terminar comentando algo que yo creo que es muy importante, que es la gente muchas veces piensa que los viajes se arruinan cuando te pasan cosas malas, ¿no?
Sí.
Y yo pienso todo lo contrario. Lo bueno de un viaje es, sin que te pase algo trágico, como, oh, es que he vuelto con una pierna de menos,
Sí, bueno,
sino,
eso no.
pero yo me acuerdo que unos amigos se fueron de viaje de novios y les tocó, se fueron a Nueva Orleans y les tocó el huracán Katrina.
Ah,
Y
sí.
entonces estuvieron en una nave metidos con miles de personas. Y bueno, imagínate, aislados, con sed, aquello tal, la ciudad inundándose, fue terrorífico. Y claro, cuando volvieron y contaban esto, Dios mío, qué mal, qué terrible, qué mal. Yo dije, todo lo contrario, tenéis algo que vais a contar el resto de vuestra vida.
Claro.
Porque, ¿cómo ha sido la luna de miel de todos? Bueno, la mía fue en Benidorm, la mía fue en Lisboa. Ah, bueno, yo me fui a Asturias y la tuya, yo estuve bajo el huracán Katrina. Entonces yo digo, eso es mucho más divertido.
Siempre y cuando vuelva sano y salvo, ¿verdad?
Claro, ¿por qué? Porque al final todos hemos ido a Nepal, a París, a Nueva Orleans o a San Francisco y vas a contar lo mismo que cuenta todo el mundo.
Claro.
Y lo bueno es estar en un sitio donde te han pasado cosas alucinantes, no trágicas, y al final que lo puedas contar a tus amigos y lo vas a contar por el resto de tu vida. Y tu
Y además
pareja.
te querrá invitar todo el mundo a casa
Sí,
para que les cuentes la
sí.
historia del huracán Katrina, claro.
Sí. Con lo cual es la mejor filosofía
Está
del
bien
viaje,
visto,
que te
sí,
pasen
señor.
cosas y que no sean trágicas.
Muy bien, pues la economía contada con sencillez, como siempre, con Carlos Salas, director de la web lainformación.com. Carlos, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y el primer día del Papa sobre suelo brasileño ha denotado algunas faltas o carencias en el sistema de seguridad del país que protege al pontífice. Ya son muchos los que se preguntan si Brasil estará capacitada para lo que viene, para acoger unos Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Pelayo Magro, buenas noches.
El descontrol policial en las manifestaciones ha sido uno de los detonantes de esta duda. Pero bueno, antes ya pasó algo que no es habitual y es que el coche en el que se trasladaba el Papa cambió de ruta y se desplazó al lateral de una gran avenida evitando la zona controlada y recorriendo las calles sin escolta alguna y con las ventanas del automóvil bajadas, cosa que hizo que centenares de personas se acercasen al vehículo. Un experto en asuntos de este tipo, Francisco Morales, coronel retirado de la Guardia Civil y ex jefe de seguridad de la JMJ de Madrid, ha dado un punto de vista más profesional en la tarde de COPE.
Bueno, esto es algo, no sé cómo decirlo, de parvulario, ¿no?, dentro de la seguridad. Aquí en Madrid, por ejemplo, tomamos como referencia, habían determinado unos itinerarios donde era imposible equivocarse, porque no solamente el coche piloto lo había ensayado y lo habíamos repasado todo, sino que además En cada cruce hay policías para impedir que entren otros vehículos en el itinerario. Por tanto, no entiendo cómo un coche piloto puede salirse del itinerario previsto.
Bueno, las autoridades cariocas no han asumido del todo las responsabilidades del error, alegando que en el último momento la Policía Federal cambió el trayecto sin informar de ello.
Es decir, en seguridad se deja poquitas cosas a la improvisación. Cualquier ciudadano que haya visto cualquier evento sabe que cuando hay un itinerario que está restringido o reservado para el paso de una autoridad, pues un momento antes están en los cruces policías que cortan la circulación para que pase lo que es la caravana. Y ese itinerario es un itinerario seguro. Pero además se dispone siempre de un itinerario alternativo. Está previsto por dónde hacer los desvíos.
La baja velocidad y la falta de protección del automóvil hicieron que centenares de fieles rodearan el coche papal y tras las primeras confusiones, finalmente las motos pudieron llegar y el Papa fue trasladado en helicóptero. ¿El procedimiento fue el adecuado? Francisco Morales responde.
Una vez que se han producido ese hecho, evidentemente hay que reaccionar, ¿no? Y la reacción tiene que ser cuanto antes restablecer la seguridad. Las dinámicas de masa son impredecibles. Por lo tanto, hay que sacarlo cuanto antes de ahí, de esa situación. Si para ello la solución más adecuada no era un itinerario alternativo, sino era sacarlo en helicóptero, pues me parece adecuado, sí.
Y atento si eres maestro, si eres profesor y estás buscando trabajo. Ecuador te necesita.
Necesitamos profesores que se vinculen a investigación. Necesitamos profesores que puedan ser visitantes y vayan por una semana o dos. Desde los profesores que pueden trabajar a tiempo completo. Hay profesores que necesitamos para trabajo ocasional. Necesitamos profesores mentores, que son los que nos van a acompañar en el proceso de inducción a los nuevos profesores de Ecuador.
Es un llamamiento que hace Miriam Aguirre, subsecretaria de Desarrollo y Educación de Ecuador. Ofrecen 500 puestos de profesores. ¿Por qué? Porque en enero de 2014 se va a inaugurar la Universidad Nacional en Educación en Ecuador y los necesitan para que funcione esta universidad. Tienes una oportunidad en el país latinoamericano, tanto si tienes experiencia como si eres recién licenciado.
Los españoles que estén con licenciatura, que todavía no pueden ser profesores universitarios, tenemos la plaza de mentores, que son las guías para los profesores jóvenes, para los profesores nuevos. Se ha creado esa figura dentro del sistema educativo.
Ecuador pretende hacer de la educación uno de sus principales ejes. Por este motivo, esta universidad tiene el objetivo de crear docentes y para ello necesitan profesores de todas las ramas para crear mucha actividad académica. Ecuador, evidentemente, está al otro lado del Atlántico, sí, pero si te interesa, te ofrecen dos opciones de residencia.
Que puedan vivir en la misma universidad con un costo mínimo. La otra es que vivan en una ciudad cercana, que es la tercera ciudad del país, que es la ciudad de Cuenca, que está a media hora de la universidad, pero tendrían transporte.
También tendrás ayudas para vivienda, alimentación y para el transporte. Y un plato más suculento es el salario. Dentro de las plazas que se ofertan, hay diferentes tipos de contrato, pero en general los salarios van desde los 1.700 a los 3.800 euros.
Vemos que España tiene mucha similitud con nosotros, tiene una fortaleza por el idioma, tiene una fortaleza por ciertas características comunes, ciertas vinculaciones históricas, y porque conocemos del nivel de formación que tienen los docentes en las universidades de España.
Si todo lo que te hemos contado llama a tu atención o te puede interesar o le puede interesar a alguien que conozcas, estate pendiente a partir del 1 de agosto, que es cuando va a comenzar la selección de personal docente. Y si quieres saber más, entra en la página del Ministerio de Educación de Ecuador, que es educación.gov.ec. Repito, educación.gov.ec y busca el programa Sí, profe. Mónica Villaraín, buenas noches.
Buenas noches, Lartown. La dieta de verano, como sabemos, pues debe incluir nutrientes y refrescar, ¿no?, que es lo que nos pide el cuerpo. Pues por eso, en esta época del año es aconsejable que la alimentación sea rica en antioxidantes, que compensen los efectos de la radiación solar en la piel y, por supuesto, que tengan alto contenido en líquidos. Todo esto lo sabemos y hemos hablado de ello muchísimas veces. Pero es que en verano cambiamos nuestra dieta, nos apetece comer otras cosas y por eso queremos que nos cuentes esta madrugada qué es lo que comes en verano, qué platos diferentes haces habitualmente o en concreto en tu tierra, cuál es lo típico para estas fechas. Queremos que nos lo digas y tenemos varias vías para que lo hagas. Tenemos un email que es lanoche@cope.es. Estamos en las redes sociales. Ahí nos encuentras como La Noche de Cope y tenemos un teléfono. Si quieres llamarnos y contarnos cuál es ese plato que te sueles hacer en verano, cuéntanoslo en el 950-6006.
Pues mientras esperamos que nos cuentes qué comes de diferente en verano, qué platos típicos de tu tierra o de allí donde te desplazas, o simplemente recetas familiares, algo más fresquito, algo más digestivo que los grandes platos de cuchara quizá que en invierno, vamos a actualizar la información aquí en COPE y justo después te contamos la historia de una mujer británica que de verdad nos ha dejado a todos los del equipo con los ojos como platos.